por lo menos hasta el 31, bueno, hasta el 30 de diciembre, si usted sintonizaba la folclórica por la tarde, podía escuchar los muy buenos análisis sobre la actualidad, este rigor informativo, siempre diciendo la verdad, como me gusta a mí, de Gabriel Michi. Tengo el gusto de saludarte. Gabriel, ¿cómo estás?
Dale, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el comentario. Igual sigo en folclórica, nada más que estoy de vacaciones ahora.
Sí, por eso dije por lo menos hasta el 30 de diciembre. Pero buena opción, para combinar un programa propio de la folclórica con bastante espacio para la actualidad en un horario donde se necesita, que es la vuelta. Muchas Gabriel, gracias. Nos hemos cruzado en CN23 algunas veces, que tuve la oportunidad de ir de invitado al Foro de Periodistas de la Argentina, una de las entidades que yo creo que están siendo importantes para este oficio, para esta profesión, y que vos sos uno de los fundadores. Y en esta oportunidad te llamo por este libro que se publica ahora, que Planeta publica, que es de tu autoría, Cabezas, un periodista, un crimen, un país, y que tiene que ver con los 20 años de la muerte de tu compañero de tareas, de José Luis Cabezas.
Sí, bueno, es un libro que me llevó este tiempo justamente por todo el proceso interno, ¿no? Porque, bueno, justamente como vos mencionás, Eduardo, el tema de aquí era mi relación también con José Luis, escribir un libro que de alguien que era tu compañero, sobre algo que pasó trágico con tu compañero y demás. Y bueno, un proceso muy, muy largo, también desde lo humano, más que desde lo periodístico, ¿no? Así que sí, este libro lo que trata de contar, primero que nada, por traer a la memoria colectiva lo que fue el peor atentado contra la libertad de expresión desde que volvió la democracia, ¿no? No había pasado algo así en democracia, sí había pasado obviamente en dictadura, pero bueno. Y por otro lado, contar el José Luis persona, que se convirtió en esta especie de icono colectivo, contar también qué hubo detrás de este asesinato, qué juegos de poder se dieron detrás de este crimen, y en cierta medida actualizar el tema hasta hoy en día con qué pasó con cada uno de los asesinos, de los responsables de este crimen, y también qué pasó con el famoso imperio de Alfredo Chabrán, ¿no? El empresario que fue el autor intelectual del crimen.
Sí, muy interesante porque, claro, acá tenés como tres escenarios diferentes, el más cortito, el más directo, el que los abarcó a José Luis y a vos haciendo esta cobertura frenética, digamos, en la búsqueda de pistas, dónde iba a estar Chabrán para tener la foto, para tener la historia en ese verano del 97, y después la trama de crimen, pero por último el contexto del país, 1997, cuando uno piensa las disputas de un Chabrán que llegó de la mano de Menem, pero que después se enfrenta, digo yo, con nada menos que con Cavallo, hay que pensar la dimensión de poder y quiénes podían estar atrás de Chabrán para enfrentar nada menos que a Domingo Felipe Cavallo.
Totalmente, bueno, ahí vos tenés como, por eso el tema también de contar el país a través de este crimen, ¿no? Lo que se ve justamente es, primero que nada, la enorme protección que le dio Carlos Menem a Chabrán y la opción que tuvo, ¿no? Pensemos, Domingo Cavallo era su superministro de Economía, el que le permitió en cierta medida la reelección, cuando en 95, con el tema de la convertibilidad en vigencia, eso fue un empujón para que Menem obtenga eso, y cuando tuvo que decidir, cuando Cavallo lo acusa a Chabrán de ser el jefe de una mafia enquistada en el poder del gobierno que él estaba, bueno, ahí la decisión de Menem fue clara, eligió por Chabrán, ¿no? Lo echó a Cavallo del gobierno. Después de eso, cuando ocurre el crimen de José Luis, el enfrentamiento pasa a ser con quien había sido su socio político, que era Eduardo Duhalde, y también el crimen está relacionado con esa pelea entre Menem y Duhalde, y ahí Menem vuelve a elegir nuevamente, en vez de a su socio político, que fue su vicepresidente, elige por Chabrán también, ¿no? Entonces eso te demuestra que era Chabrán, que era el verdadero poder detrás del poder, ¿no?
Y cuando uno, el otro día yo comentaba muy muy por encima, vos esto lo has seguido muy de cerca, meterse en el negocio del correo hace 20 años, pensemos que en apenas 20 años, hoy toda la banca electrónica, el comercio electrónico y las redes sociales reemplazan lo que de alguna manera durante tantos siglos fue el correo. pero ¿cuál era el interés primordial de Yabrán al meterse enfáticamente en el negocio del correo y entrar en colisión con Federal Express, con Cavallo, con la Embajada de Estados Unidos?
Bueno, es un negocio fenomenal. El correo privado es un no solo porque tenía contratos fenomenales con el Estado, muchas veces muy... si uno analiza los contratos que Oca, Ocasa y otras empresas vinculadas al grupo Yabrán tenían contra con el Estado, no eran con el Estado, sino que eran contra el Estado, ¿no? Porque el que ganaba siempre era Yabrán y los que perdíamos éramos todos los argentinos a través del Estado, ¿no? El correo, aparte Yabrán tenía una cuestión estratégica, que era, él manejaba los depósitos fiscales en Ezeiza, ¿no? A través del CADASA. La carga y carga de los aviones, a través de Intercargo. Y después también el correo interno y el clearing bancario a través de Oca y Ocasa, ¿no? Para nombrar solo algunas de sus empresas. Bueno, o sea que lo que ingresara al país, pasaba por sus depósitos, lo bajaban sus empresas de los aviones, pasaba por sus depósitos fiscales y de ahí se distribuía en todo el país, sin ningún tipo de control, ¿no? Y ese era el rol, el peso específico que tenía Yabrán. Y en ese contexto que ocurrió también que las denuncias de Domingo Cavallo apuntaron también a la posibilidad de la entrada del narcotráfico en todo este proceso, ¿no? Y de hecho, en su momento se conocieron los documentos de la DEA que investigaban a Yabrán por sus presuntos vínculos con el cartel de Medellín, el de Pablo Escobar, ¿no? Que, bueno, después cuando ocurre la muerte de Yabrán, deciden desistir de esas investigaciones, ¿no? Pero la verdad es que vos ves todo el contexto y ves, en definitiva, que cómo se construyó ese poder de casi, por lo menos la fortuna calculada de Yabrán era de 4.000 millones de dólares, ¿no?
Estamos en diálogo con Gabriel Michi, periodista, autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país, colega aquí en la Radio Nacional, en la Folclórica más concretamente. Me tentaría de hablar un rato largo, y solamente una referencia, y después quiero volver sobre José Luis y la celebración que se hará este 25 de enero en Pinamar, pero es inevitable pensar cómo la justicia ha tendido un manto de piedad sobre muchísimos de esos negociados, y hoy te encontrás ante un Comodoro Py que está sacudiendo lo que fueron los procesos de corrupción de los últimos gobiernos kirchneristas, y sin embargo, esto, si uno pudiera investigar todos los negocios previos, también se encontraría con servicios de inteligencia, con hombres de negocios que formaron parte de esa trama hace 20 años de un país que le daba la espalda a lo que es el futuro de la Argentina y que de algún modo va socavando cada vez más la posibilidad de mirar nuestro futuro con alegría, con expectativas.
Totalmente. Bueno, vos sabés que también en el libro apunta esto del país, porque en lo que queda en evidencia, cuando después de asesinado José Luis se empieza a investigar y se traza a partir del sistema Excalibur las relaciones que tenía Yabrán con distintas instancias del poder, vos ves un poder económico como el de Yabrán vinculado al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, obviamente, pero también vinculado a la iglesia, vinculado al sindicalismo, vinculado a los servicios de inteligencia, a la policía, a las fuerzas armadas, y a los medios de comunicación también, ¿no? O sea, vos ves un poder capaz de comprar todo tipo de voluntades, ¿no? Y por otro lado, también no olvidarse que la estructura máxima de seguridad de Alfredo Yabrán, que tenía un ejército de 675 personas, en la estructura máxima eran ex represores de la dictadura militar, la famosa, entre comillas, mano de obra desocupada, que lejos de estar desocupada se había reciclado en las empresas del grupo Yabrán, ¿no?
Gabriel, tenemos que ir a las noticias, pero sí me gustaría, faltan apenas 19 días para que se cumplan los 20 años del asesinato de José Luis. Contanos, además de salir este libro de tu autoría, ¿qué hay pensado para esa fecha en La Cava y en Pinamar?
Bueno, se va a hacer una serie de actos a partir de las 8 de la noche en el monolito que está a la entrada de Pinamar, y también va a haber previamente seguramente una misa en La Cava de General Madariaga. También está previsto que la muestra fotográfica de fotos de José Luis Cabezas esté presente aquí en Pinamar, en un salón del municipio de Pinamar, y bueno, y van a estar seguramente, bueno, reporteros gráficos, periodistas y también la familia de José Luis en estos 20 años que se cumplen, con el mismo reclamo, ¿no? Que es que los asesinos, que hoy están todos libres, vuelvan a prisión porque fueron condenados en su momento a perpetua y solo cumplieron una mínima parte de esa pena, ¿no?
Gabriel, te mando un fuerte abrazo y este libro está dedicado a la memoria de José Luis Cabezas, a su familia y a la mía, a mis tres soles, Tomás, Rocío y Zoe. Un fuerte abrazo, Gabriel Michi, desde aquí, desde tus compañeros de la radio y desde quienes tenemos que tomar la memoria de José Luis como un desafío para cumplir con honestidad y compromiso nuestro oficio.
Muchas gracias, Eduardo, como siempre, por estar siempre. Así que un gran abrazo.